El pasaje que vamos a estudiar esta mañana está en Mateo capítulo 11, los versículos 2 al 6. Y antes de iniciar, hay tres cosas que me gusta recordar cuando abro la Biblia. Antes eran dos, ahora son tres. La primera cosa que me gusta recordar es que la Biblia es personal. Entonces, ahora que abro la Escritura y a leer versículos y empiezo a dar de codazos a quien está al lado mío, pues no estoy sacando la riqueza para mí. Y cuando leo la Biblia, debo leerla pensando en lo que a mí me afecta y cómo debo aplicarla. El segundo principio, creo que la Biblia está inspirada por Dios. Toda la Escritura, dice 2 Timoteo 3:16, está inspirada por Dios y es útil para redarguir, instruir, corregir en justicia. Entonces, el pasaje que vamos a leer, yo creo que es palabra de Dios y es verdad. Y la tercera cosa, Romanos 15:4 nos dice que la Escritura fue escrita para mi provecho. Es decir, todo lo que leemos aquí fue escrita para un beneficio, para sacarle provecho a esto. Entonces, son las tres cosas que me gusta recordar cuando abro la Biblia y la estudio. Vamos a dar lectura a los versículos 2 al 6 de Mateo capítulo 11. Dice, y al oír Juan en la cárcel de las obras de Cristo, mandó por medio de sus discípulos a decirle, ¿eres tú el que ha de venir o esperaremos a otro? Y respondiendo Jesús les dijo, id y contad a Juan lo que oís y veis. Los ciegos reciben la vista y los cojos andan. Los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres se les anuncia el Evangelio. Y bienaventurado es el que no se escandaliza de mí. Vamos a orar para iniciar. Señor, estamos agradecidos que en tu bondad es que podemos estar aquí y podemos abrir tu palabra. Y Dios, oramos que nos guíes en ella, abras nuestro corazón, nuestro entendimiento, podamos ser edificados y estar sensibles a ella para que genere en nosotros fruto y permanezca en nuestro corazón tu palabra para tu gloria, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Este es un pasaje que en el transcurso del año, en algún momento leí y me llamó la atención y regresaba a él porque me generó la pregunta de por qué como cristianos o como creyentes o como personas, ¿por qué llego de repente a dudar de Dios? Y este pasaje nos va a ayudar, ojalá, un poquito a entender por qué el creyente duda. Leemos aquí al principio de una persona que se llamaba Juan, dice el versículo 2, y al oír Juan, y este Juan era Juan el Bautista, y seguramente todos hemos escuchado de Juan el Bautista. Juan, a los 6 meses de concebido, es decir, ni siquiera había nacido, según Lucas capítulo 1, cuando María, después de que el ángel le anuncia del nacimiento de Jesús, y recuerdan, María va a ver a Elizabeth, su pariente, que estaba embarazada con 6 meses de embarazo de Juan. Cuando María llega a visitar a Elizabeth, ¿recuerdan qué hace Juan siendo un no nacido? ¿Recuerdan qué pasó? Saltó de alegría, decía, lleno del Espíritu, ¿no? Entonces, aún antes de nacido, Juan el Bautista estaba guiado por el Espíritu. Vamos a Juan capítulo 1 para un par de pasajes que nos van a ayudar a entender un poquito más sobre Juan el Bautista. Juan capítulo 1 y el versículo 23 dice Juan, él está hablando, dice, yo soy la voz del que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Entonces Juan, él sabía que venía a preparar el camino de Cristo, es decir, sabía que él estaba cumpliendo un propósito directo de Dios. Y segunda cosa, él sabía también, según este versículo, que estaba dándole cumplimiento a una profecía del Antiguo Testamento. Entonces él sabía su rol y él sabía la importancia de este rol para preparar el camino de Cristo. Y la tercera cosa importante de Juan, vamos a saltarnos ahí mismo al versículo 29, dice, al día siguiente, hablando todavía de Juan el Bautista, al día siguiente vio a Jesús que venía hacia él y dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Sabía que Cristo, que Jesús de Nazaret, era el Mesías, el que venía a darnos vida eterna. Versículo 35, Al día siguiente, Juan estaba otra vez ahí con dos de sus discípulos y vio a Jesús que pasaba y dijo, «He ahí el Cordero de Dios». Y los dos discípulos le oyeron hablar y siguieron a Jesús. Es decir, incluso influyó en sus discípulos como que para que fueran a seguir a Jesús. Estamos viendo a una persona que se llama Juan el Bautista, que desde antes de nacer estaba movido, guiado por el Espíritu, sabía quién era Cristo, empujaba a otros a seguir a Cristo. Y sin embargo, de regreso en nuestro pasaje de Mateo, vemos aquí en Mateo 11:2 que dice, en el 11:3 dice, les dijo a sus discípulos, vayan a pregúntenle a Jesús, ¿eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? Una persona fuerte, espiritual, de repente llega un momento en el que empieza a dudar. ¿Por qué duda Juan? ¿Qué está pasando con Juan? Vamos a ver, la primera cosa es, ¿en dónde estaba Juan cuando sucede esto de Mateo 11? ¿Qué dice versículo 2? Dice, y al oír Juan, ¿en dónde estaba? En la cárcel. Y él estaba en la cárcel por haber confrontado, por haberle dicho sus verdades a un gobernante que se llamaba Herodes el Tetrarca. Y se le conocía el Tetrarca porque como gobernaba en una cuarta parte de todo el territorio de Israel. Entonces, Herodes le había dado baje a su hermano Felipe con su esposa y Juan, pues no escribe una carta anónima o un texto por Twitter con un nombre falso, ¿no? Él va y de frente le dice, está mal lo que estás haciendo, y como consecuencia lo meten a la cárcel. ¿Y qué le pregunta a Jesús o qué le manda a preguntar? ¿Eres tú, versículo 3, eres tú el que ha de venir o esperaremos a otro? Cuando se refiere a la frase, el que ha de venir, este es un título del Mesías. Si leyéramos allá en Salmos, nos daríamos cuenta, no lo vamos a ver por cuestión de tiempo, Salmo 118:26 se refiere al Mesías como el que ha de venir. Incluso también en otros evangelios, como en Juan 11, también un título de Cristo es el que ha de venir. Por eso aquí Juan le dice, es como si le dijera, eres tú el Mesías, ¿no? Eres tú el Cristo. Y usa la frase, eres tú el que ha de venir o esperaremos a otro. Y cuando él dice, o esperaremos a otro, empezamos a ver esas dudas, ¿no? Y la pregunta aquí es, ¿por qué dudó Juan? Esa persona, como decíamos hace rato, firme desde su niñez, que sabía quién era Jesús, sabía el propósito, los empujaba a los discípulos, ¿por qué ahora está dudando? Hay tres cosas que yo creo que pasan en la vida de Juan, de por qué duda. Y a lo mejor pueden ser cosas que a nosotros nos pasan igual, que a mí me pasan igual. Entonces, ¿por qué duda el creyente? La primera cosa que veo aquí es las circunstancias difíciles que enfrentamos. Juan estaba en la cárcel, estaba lidiando con un sufrimiento que tal vez él no esperaba. Él estaba pensando que pues todo iba a estar bien, estoy sirviendo a Dios, todo me va a ir bien. Pero de repente circunstancias complicadas pueden hacer que yo llegue a dudar. La carrera de Juan el Bautista, si lo viéramos desde el punto de vista humano, pues parecería no un éxito, sino un fracaso. Termina en la cárcel y diríamos, pues, le fue mal. Entonces, la inhabilidad o la falta de habilidad que yo pueda tener para enfrentarme a situaciones difíciles me pudieran llevar como creyente a dudar de por qué me está pasando esto. Puedo decir, Dios, pues si yo he sido fiel a ti, ¿por qué me está pasando? ¿Por qué me mandas esta enfermedad? ¿O por qué estoy enfrentando esta situación? ¿Por qué me estoy quedando sin trabajo? ¿Por qué acaba de fallecer mi amigo, mi vecino, mi familiar? Situaciones adversas pueden hacer o llevarme a que tal vez empiece yo a dudar. La segunda cosa que tal vez puede afectarnos para dudar es que la expectativa que yo tenga de la vida cristiana puede que no se alinee con la realidad de la vida cristiana. ¿A qué me refiero con eso? Quizás yo llegué a estudiar la Biblia porque decía o me dijeron, pues mira, si estudias tu Biblia o la Biblia, pues tu vida va a cambiar y te va a ir bien. Entonces la expectativa que me genero pues no está alineada con lo que realmente enseña la Biblia. En épocas de Juan, el pueblo de Israel esperaba un Mesías que viniera ¿a qué? A quitar, a destronar a los romanos. ¿Se acuerdan cuando Jesús alimentó a los 5,000? ¿Qué hizo después Jesús? ¿Se apartó? ¿Por qué? Lo querían hacer rey porque dijeron, pues aquí hay comida gratis, ¿no? Entonces la expectativa que tenían del Mesías era errónea, no era el propósito. Sí, se va a cumplir y un día Cristo va a venir a reinar y a destronar a todos los reyes del mundo, pero primero tenía que venir a morir. ¿Se acuerdan cuando Jesús, cuando el famoso pasaje de la confesión de Pedro, que dice, ¿quiénes creen que soy yo? Y Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero más adelante, Jesús les dice que va a morir, que tiene que morir. ¿Y se acuerdan qué dice Pedro? Le dice, no, que no te suceda eso. ¿Por qué? Porque la expectativa de incluso Pedro a esas alturas era diferente. Ellos querían un Mesías triunfador, poderoso, pero se les olvidaba que primero era un Mesías que tenía que ser humillado en la cruz. Entonces, cuando mis expectativas de lo que es la vida cristiana o de cómo tengo que encajar a Dios en mi vida no cuadran con la realidad, eso me puede hacer dudar también. Y la tercera cosa es que tal vez Juan no tenía la revelación completa de lo que realmente estaba pasando. Él estaba encerrado y escuchaba lo que Jesús hacía, pero no estaba de viva voz o con él todos los días y no alcanzaba a comprender lo que decíamos también hace rato. El Mesías primero tenía que sufrir. Entonces por eso manda a sus discípulos a que le ayuden. Ve, investiga por mí. Si esta es la persona, este es verdaderamente el Mesías, ¿no? Entonces, en algunas de estas circunstancias puede que yo me he encontrado en mi vida. No estoy listo a enfrentar situaciones complicadas, o mi expectativa era otra y pensaba que todo iba a ser pues como un camino fácil, o realmente no estudio la Biblia para comprender cuál es la revelación completa del plan de Dios, y eso hace que empiece yo a dudar. Vamos a ver Primera de Juan, capítulo 1, versículo 1. Escribe el apóstol Juan, este es otro Juan diferente, dice: lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, lo que han palpado nuestras manos acerca del Verbo de vida. Entonces, por un lado, Juan el Bautista no tuvo todo eso que Juan el Apóstol describe aquí. Juan el Apóstol dice que él pudo oír, ver con sus propios ojos, contemplar de manera directa, palpar con sus manos a Cristo, le hizo conocer la verdad. Y es algo que nosotros a través de la Escritura, porque Él nos da su testimonio de lo que vivió con Cristo, ahora nosotros también podemos entender cuál es esa revelación completa y cuál es el verdadero plan de Dios para nuestra vida. Entonces, regresando a Mateo, ya hemos visto tres cosas o tres posibles causas por qué me generan duda. Y dijimos que esas tres son porque de repente las circunstancias son difíciles y no estoy listo para manejar situaciones adversas. Segundo, la influencia que tengo de los demás en las expectativas diferentes de lo que es la vida cristiana. O tercero, no tengo la revelación completa de lo que es el plan de Dios y lo quiero acomodar a mi visión limitada. ¿Cómo reaccionó Jesús ante estas dudas que tuvo Juan? Vamos a ver el versículo 4 y 5. Dice: y respondiendo Jesús les dijo: id y contad a Juan lo que oís y veis. Los ciegos reciben la vista y los cojos andan. Los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres se les anuncia el Evangelio. Hubiera sido fácil para Jesús contestarle a Juan o a sus discípulos, decirle, sí, díganle que yo soy. Pero quizás a Juan le hubiera quedado las mismas dudas, porque él seguiría en la cárcel. Pues me dice que es, pero ¿qué está pasando, no? Pero la respuesta de Jesús, ¿qué es lo que hace Jesús? Primero, le dice, díganle lo que oís y veis. Vamos rápido a un pasaje paralelo, es la misma historia, pero contada por Lucas. Entonces vamos a Lucas capítulo 7, vamos a empezar en el versículo 20. Dice, cuando los hombres llegaron a él, o sea, los discípulos de Juan, cuando los hombres llegaron a él, dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado a ti diciendo, ¿Eres tú el que ha de venir o esperaremos a otro? ¿Y qué hace Jesús? Versículo 21. En esa misma hora sanó o curó a muchos de enfermedades y aflicciones, y malos espíritus y a muchos ciegos les dio la vista. ¿Cuál fue la reacción de Jesús ante la duda de Juan? Mostró quién era. Dice que en ese mismo momento, para que no quedara dudas, hizo milagros. ¿Y por qué hizo milagros? Vamos a regresar a Mateo 11, donde estábamos. Versículo 5, les dice, vayan y díganle a Juan lo que oís y veis, que son esos milagros que estaba haciendo. Versículo 5 dice, díganle a Juan lo que oís y veis, que los ciegos reciben la vista, los cojos andan, etc. Jesús les empieza a decir a los discípulos una referencia directa al Antiguo Testamento, para decirle, no solo por palabra y hecho, que él era el Mesías por los milagros, sino también los apunta a la Biblia. Es decir, les está refiriendo el pasaje de Isaías, capítulo 61, donde dice que el Mesías iba a hacer esto. Es decir, lo más fácil es que Cristo le hubiera dicho, sí, yo soy el Mesías. Pero como decíamos, pues quizás Juan sí iba a quedar en las mismas. Pero en lugar de eso, Jesús actúa para probar que Él es el Mesías y aparte basa su respuesta en la Biblia para demostrar que Él es el Mesías, dándole así la seguridad a Juan. Y tercera cosa, hizo milagros, le refirió las Escrituras. Y tercera cosa, si nos saltamos al versículo 7 ahí de Mateo 11, vean cómo se expresa a Jesús acerca de Juan. O sea, lo primero que pensaríamos es que tal vez Cristo dijera, otro que me falla. Ya también este empezó a dudar, mira nada más. Pero no. ¿Cuál es la respuesta de Jesús acerca de Juan? Versículo 7. Mientras ellos se marchaban, Jesús comenzó a hablar a las multitudes acerca de Juan. ¿Qué saliste a ver en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Más, ¿qué saliste a ver? ¿Un hombre vestido con ropas finas? Mirad, los que usan ropas finas están en los palacios de los reyes. ¿Pero qué saliste a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y uno que es más que un profeta. En otras palabras, lo que Cristo empieza a hablar acerca de Juan, versículo 7, es que Juan era una persona que no tenía o no era de fe débil. Dice, no es alguien que está sacudido por el viento. Juan no estaba enfocado en las cosas materiales o externas. Versículo 8 dice, era uno que, dice, ¿acaso es alguien que está vestido de ropas finas? Es decir, Juan no le importaba lo exterior. Y versículo 9, Jesús reconoce su ministerio en el plan de Dios. Dice que Juan era uno que es más que un profeta. Es decir, Cristo conocía el corazón de Juan y no empieza a criticarlo por su duda. Cristo conoce nuestros corazones y sabe que somos débiles y pecadores. Y por eso creo que nos deja pasajes como estos para fortalecernos en épocas complicadas, en épocas de duda cuando pues parece que las cosas no encajan y al contrario, empecé a leer la Biblia y ahora voy peor y acabo de perder mi trabajo y ¿qué pasa, Señor? Y para eso son estos pasajes, para nuestro bienestar, para entender que incluso Juan el Bautista dudó, pero no por eso dejó de ser creyente o no por eso recibió un juicio de parte de Dios, porque Él nos comprende y Él sabe que somos débiles. Cuando Juan dudó, ¿qué fue lo bueno de este pasaje? Obviamente la duda nunca es buena, pero nos va a pasar como creyentes. Pero cuando dudemos, así como Juan dudó, ¿qué fue lo primero que hizo Juan? De manera inmediata, ¿a dónde fue Juan? A la fuente correcta. Juan tuvo dudas si el Mesías, si Jesús era el Mesías, ¿y qué hizo? No fue con el señor de la tiendita o el peluquero que sabe todas las historias. ¿A dónde fue Juan? Directamente con Dios. Directamente con Cristo. Ante una época difícil de duda en mi vida, ¿a dónde debo ir? A la fuente correcta. Segunda cosa, cuando Juan fue a la fuente correcta, ¿a dónde fue referido por Cristo, como vimos hace rato? A las Escrituras. Entonces, en épocas de duda, ¿cómo puedo yo ir a la fuente correcta? Por medio de la oración, por medio de la lectura de las Escrituras. Eso es lo mejor y lo único que debo hacer en épocas de duda en mi vida. Y la tercera cosa, cuando Cristo les dijo a sus discípulos de Juan, vean lo que está pasando alrededor de ustedes, ¿cómo lo puedo aplicar a mi vida? En épocas de duda, los invito a detenerse y voltear hacia atrás en su vida. Y si ven con detenimiento, ¿qué va a pasar? ¿De qué se van a dar cuenta? Y yo lo he hecho. Me doy cuenta de cómo Dios me ha guiado a lo largo de la vida y cómo ha estado ahí paso a paso. En mi carnalidad y en mi debilidad, me llevo o me dejo llevar para la duda porque así me conviene o porque no encaja a Dios en como yo quiero que Él actúe. Pero igual que Juan aquí, Cristo ha sido tan evidente en mi vida en cómo me ha encaminado hasta aquí que es imposible poder negar lo que Él ha hecho en mí. Entonces, ante épocas de dudas, tengo que ir a la fuente correcta, tengo que ir a las Escrituras y detenerme y voltear y ver todo lo que Dios ha hecho en mí o a través de mí en mi vida para darme cuenta que Él sí es en verdad el Dios único y verdadero. Entonces, ¿cómo debo yo como creyente enfrentar estas situaciones difíciles de mi vida? Vamos al libro de los Salmos en el Antiguo Testamento y vamos al Salmo 119. Y vamos a empezar con el versículo 71. Y vamos a poner atención cómo incluso desde el Antiguo Testamento ya hay un propósito definido de parte de Dios para las situaciones complicadas de nuestra vida. Dice aquí, bueno es para mí ser afligido para que aprenda tus estatutos. Entonces el primer propósito, según este capítulo, del por qué vivo cosas complicadas, ¿para qué es? Para aprender más de la Biblia. Porque si todo está bien, si todo va de maravilla, ¿qué va a pasar con mi corazón? Se va a desviar. Y voy a decir, tal vez como Nabucodonosor en aquel momento de soberbia, pues mira lo que he construido. Y se olvida que hay un Dios. Entonces el salmista dice, bueno es para mí ser afligido para que aprenda tus estatutos. El estar afligido, el estar en dificultades, me ayuda a aprender más de Cristo. Segunda cosa, versículo 75, ahí adelante. Yo sé, Señor, que tus juicios son justos y que en tu fidelidad me has afligido. Parece incongruente, porque yo pensaría que si me va bien es porque son bendiciones de Dios y que como Dios es fiel me va a ir bien. Pero aquí enseña lo contrario. Dios es fiel, por eso me pone a prueba. Dios es fiel, por eso me pone a prueba. O me manda situaciones difíciles porque Él es fiel. Porque esas situaciones difíciles me hacen acercarme más a Dios. Y si no lo quiero ver así, estoy perdiendo una gran oportunidad de caminar más cercano a Cristo. Tercera cosa, versículo 92. Si tu ley no hubiera sido mi deleite, entonces habría perecido en mi aflicción. La persona que escribió este capítulo en la Biblia, no sabemos por qué cosas estaba pasando, pero pareciera que fueron cosas serias, complicadas. Al grado de que dijo, si yo no tuviera tu palabra, si yo no tuviera la Biblia conmigo, yo ya me hubiera quedado en el camino. Entonces reconoce que la única manera de salir adelante en las situaciones complicadas es gracias a la palabra de Dios en nosotros. Esta semana estuve platicando con un hermano que en su vida han pasado situaciones complicadas y le preguntaba, ¿cómo es que todo esto que has vivido ha afectado tu fe o tu caminar con Cristo? Y me dijo, me ha afectado mucho. Y cuando me dijo, me ha afectado mucho, pues yo primero dije, híjole, pues anda desanimado, ¿no? Me dice, sí, me ha afectado mucho porque me ha hecho caminar más cerca de Él. Y como que entendí que en su vida estaba viviendo lo que este salmista decía. Agradecerle a Dios por las aflicciones, glorificar a Dios que en su fidelidad lo aflige y decir también al final, si no tuviera tu palabra, yo ya hubiera quedado a la mitad del camino. Pero gracias a tu palabra que me sostiene en las aflicciones. La historia de Juan el Bautista no terminó bien. No vamos a ir allá, pero si leyéramos 4 capítulos más adelante, en el 14 de Mateo, nos damos cuenta que Juan terminó decapitado. Entonces pensaríamos, pues, pobre, qué pena, desperdició su vida. Miren en qué quedó, pues no que muy cristiano, muy bueno, porque lo veo conforme a los ojos mundanos que tengo, ojos pecaminosos. Pero vamos a terminar allá un versículo en el 14:12 de Mateo. Bueno, no vamos a terminar, ya casi terminamos. 14:12 de Mateo. Después de que Juan es decapitado, dice el versículo 14:12. Los discípulos de Juan llegaron y recogieron el cuerpo y lo sepultaron. Y fueron y se lo comunicaron a Jesús. Esta última frase en este versículo nos dice mucho, porque aquí sabemos que después de que los discípulos fueron a decir el mensaje de Jesús, allá en el capítulo 11, generó confianza en Juan y en sus discípulos. Al grado de que cuando Juan es decapitado, ¿qué hacen ellos? Dice, lo primero que hacen es sepultarlo e ir a decirle a Jesús. En otras palabras, si no hubieran creído el mensaje, si no hubieran sido fortalecidos, dicen, ya aquí se acabó todo y se va. Pero nos damos cuenta que Juan sí se fortaleció, sus discípulos se fortalecieron, por eso regresan a Jesús, porque creen en él, porque saben quién era él, y por eso quieren cerrar el ciclo y completar las noticias y decirle, aquí está, ya falleció, pero fue un final de confianza en las palabras de Cristo. Ahora sí cerramos con Romanos capítulo 15 y versículo 4. Dice al apóstol Pablo, porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados para nuestra enseñanza se escribió, para que por medio de la paciencia y del consuelo de las Escrituras tengamos esperanza. Y ojalá que a través de estas palabras, esta historia de Juan, podamos tener esperanza y consuelo en las Escrituras, por lo que vivió Juan, por cómo se fortaleció, por lo importante que es Dios en medio de aflicciones y cómo tengo que fortalecerme y glorificarlo en situaciones complicadas. Vamos a terminar con oración. Señor Dios, es difícil que como humanos y como pecadores que somos, podamos venir a ti y agradecerte por las aflicciones, porque nos gusta siempre estar bien y tener una perspectiva que fuera tal vez diferente por las situaciones que algunos de nosotros pudiéramos estar pasando. Pero gracias por esas situaciones complicadas y oramos que a través de ellas nuestro corazón se alegre en ti, descanse en ti, porque tú eres nuestra fortaleza y nuestro refugio. Y Dios, oramos que pues en cualquier circunstancia que alguno de nuestros hermanos o invitados aquí estén pasando, que podamos ser sensibles a verte en medio de esas circunstancias y ver que estás en control y que aunque hay cosas que no podemos comprender, que tenemos dudas, cuestionamos por qué puede pasar esto o lo otro por lo que estemos viviendo, al final sabemos que tú eres nuestro Dios de consuelo y de paz. Y oramos, Dios, porque nuestra vida siga gozándose en ti, independientemente de circunstancias difíciles que podemos estar viviendo. Gracias por tu palabra, gracias por el pasaje de las dudas de Juan el Bautista, pero también cómo a través de Cristo, de sus palabras, de la Escritura, es que Juan se fortaleció. Guíanos, Padre, en nuestra vida cristiana en este año que comienza. Guíanos a seguir viéndote a ti como el autor y consumador de la fe, y a que a través de los retos en la vida hagas que podamos estar caminando contigo más de cerca siempre, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Amén.